restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice malcontento.
Aquí estamos atrincherados. Hemos tomado la precaución de cerrar las puertas con traba. Pusimos una silla contra el picaporte, una tranca en la ventana. Trajimos un equipo de emergencia por el tema de la electricidad, porque ayer sufrimos un atentado, un complot que quiero denunciar. Parece que los programas que salen en este horario, en radios importantes de la OPO, de la ORGA, de la Sinarquía Internacional, del Fondo Monetario e incluso del Automóvil Club, se han complotado para que no sigamos creciendo en audiencia y compitiendo en el share y en el rating y en otras cosas con ellos. Así que en medio del programa, cuando estábamos a punto de develar los mayores misterios de la humanidad, si existe o no existe vida después de la vida, a cuánto va a estar el dólar a fin de año y otros grandes temas por el estilo, Longobardi, Víctor Hugo, Nelson Castro, Enrique Vázquez y algunos otros más nos cortaron la luz. A todos ellos les decimos que igual acá resistiremos a esos cortes de luz y que hemos traído para que nos acompañe a un amigo que tiene para ellos un mensaje que expresa completamente mi opinión de manera muy sintética.
No van a matar al arte, manga de putos. Yo los espero a todos. ¡Van a cobrar! ¡Van a cobrar!
Bien, ya saben. Ahora sí, empezamos con el programa. A veces hay que poner un prólogo y conseguir para el prólogo o para la contratapa de este programa libro alguna firma contundente que diga realmente lo que pasa. Pero volviendo a la tónica habitual del programa, quería decirles que si uno pone el Google Universe, que es más grande que el Google Earth, puede ver ahí todo ese globo luminoso. que es la creación o la supervivencia de algo, de alguien. Y si se va acercando en medio de todos esos cúmulos inmensos de luces, que son supercúmulos de galaxias, puede ir viendo hacia un costado, seguro que no está en el centro, algo que recientemente, en estos últimos meses, en las revistas especializadas como Nature, los científicos han calificado, han llamado como supercúmulo de galaxias Laniakea, que en hawaiano quiere decir cielo inconmensurable. Bueno, ahí estamos nosotros, en un rinconcito de ese supercúmulo de galaxias, lejos del centro, está la Vía Láctea, que como todos sabemos se llama así porque es un camino que parece de leche, blanco, ¿no? Y que es lo que se puede ver atravesando como un cinturón el cielo. La galaxia, esta, la Vía Láctea donde estamos, está a un costadito de del supercúmulo de galaxias, que a su vez está a un costadito del universo, hasta donde es comprensible. Y nosotros en la galaxia estamos, en la Vía Láctea, en un sistema solar que está en una puntita, también lejos del centro, y seguimos lejos del centro en el sistema solar, porque nuestro planeta no es ni el primero ni el más grande, sino que es el tercero, y de los planetas chicos, no es como Júpiter o como Saturno o como Urano, sino es un planeta chico que parece albergar cierta clase de vida inteligente, según dicen, en algunos lugares. Poco a poco se va descubriendo aquí vida inteligente, reducida, limitada, pero con algunos rasgos. En el hemisferio sur se encuentran también algunos países en desarrollo, en subdesarrollo o yendo para atrás. Y entre ese grupo, bien al sur, estamos nosotros. Allí está la capital federal, donde gobierna un cambio, según parece, y dentro de la capital federal tampoco estamos. Más al sur, al sureste, a unos 60 kilómetros, está la ciudad de La Plata, que es una ciudad inventada, como ya hemos dicho, como los platenses y mucha otra gente saben, que fue hecha en un laboratorio. O sea, se hizo en un tablero de arquitectos, se diseñó la ciudad como quien diseña una casa, con la diferencia que no había habitantes allí. Así que se impuso un plano cuadriculado, perfecto, con calles paralelas, con avenidas cada 6 cuadras, plazas, parques, todo muy perfectito. Tampoco estamos ahí. Estamos afuera de ese tramo, de ese entramado inicial, y donde las calles empiezan a tener diferencias, algunas curvas, lo que se llaman vices, ¿no? Entonces, en lugar de ser matemáticamente perfectas, 1, 2, 3, 66, 67, 68, acá hay vices, 4 bis, 3 bis, 76 bis, callejones, desvíos, pequeñas diagonales, calles que se angostan, porque veredas que se angostan porque las casas invaden la línea municipal, árboles, chicos en bicicleta, chicos con gomera que se meten en la radio y después les tiran a los vecinos. Bueno, una serie de circunstancias que nos, afortunadamente, nos mantienen 75, casi esquina 5, lejos del centro. Y la tónica de este programa, que está acá en la radio, en FM Futura, en el 90.5, y que puede escucharse también por internet en www.fmfutura.com.ar, el programa, la tónica del programa es ese, ¿no? Es girar por el barrio de manera excéntrica, no poniendo el centro ni en las corrientes impuestas, ni en los canales hegemónicos ni en los circuitos que deberían utilizarse, sino en los que se nos ocurren libremente y por donde podamos manejarnos, por esas especies de calles bises y de atajos y de veredas que se angostan y se estiran. Lejos del centro, por eso, trata de manejarse con autores que no pertenecen al llamado mainstream, ¿no?, a la corriente obligada de lectura que fluye siempre en la misma dirección. Lo que no quita que de vez en cuando hablemos de algún autor que sí ha estado en esa corriente principal. Pero últimamente estuve pensando que en realidad, no sé, me parece que ni hay un mainstream ni hay un centro, que no hay un centro en ningún lado, que todo está afuera del eje. Incluso aquello que se pretende que sea el centro es evanescente, desaparece con mucha rapidez, con mucha velocidad. Y aquello que parece ser el canal principal, llamado mainstream, o sea, la corriente principal donde se ubican a los escritores del momento, los escritores que deben leerse, los que son publicados, y así en general con todos los artistas y en general con las opiniones, fluyen. Y fluyen de una manera tan vertiginosa por las leyes del mercado que también quedan alejados de todo centro y de toda corriente principal. Hablando de fluir, y para no olvidarme, recordé un cuento que leí acá de Pierre Maledet, que presentó su libro la semana pasada. Jorge Martorelli es su verdadero nombre, y que tuvo la gentileza, bueno, el cuento se llama, si mal no me acuerdo, Todo Fluye, sí, Todo Fluye, es el último cuento. Tuvo la gentileza de traer otro libro para que sorteemos entre los oyentes, así que va a estar acá y va a quedar en la radio y será sorteado entre quienes escuchan el programa y quienes están asociados a FM Futura. Bueno, el programa de hoy va a tener como protagonista a Salman Rushdie, que es un escritor inglés que nació en Bombay, por esas cosas de los imperialismos, ¿no? Nació en 1947 en la India, en Bombay, pero es inglés, y no sé si ustedes recordarán que tuvo serios problemas porque escribió los versos satánicos y en los que se burla o critica al mundo musulmán, así que fue amenazado y estuvo escondido, perseguido. De él vamos a leer hoy fragmentos de una novela que es muy entretenida y que recomiendo, que se llama Arun y el mar de las historias. Y nos va a acompañar con la música otro inglés que también estuvo así al margen, después fue recuperado para la música, pero circula en general por anda a niveles que no son los principales, ¿no? Aunque es un músico importante y con una corta trayectoria, pero imponente, así muy fuerte, con su voz un tanto delicada y tranquila, y unas hermosas melodías. Me estoy refiriendo a Nick Drake, que es un músico de los 70 y que murió joven, y no se sabe bien por qué. Así que arrancamos con un tema de Drake y después seguimos con la lectura de Salman Rushdie.
Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard the way to find the sun? tell me all that you may know. Show me what you have to show. Won't you come and say if you know the way to move? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today if you know the way to blue. Look through time and find your eye. Tell us what you find. We will wait at your gate, hoping like the blind.
Muéstrame lo que tienes que mostrarme, dice Nick Drake. Y acá estamos con Arun y el Mar de las Historias. Así como nuestro programa libro tiene sus epígrafes, que quizás hoy leamos más adelante, en lugar de estar al principio del programa, el libro de Salman Rushdie tiene el suyo, que dice: Sembla, Senda, Xanadu, todos los mundos que soñamos pueden hacerse realidad. Los países de las hadas también son temibles. Mientras yo vago lejos de la vista, lee y llévame junto a ti. Arranquemos por el primer capítulo. El Ya de Bla. Érase una vez, en el país de Alif Bai, una ciudad triste, la más triste de las ciudades, una ciudad tan míseramente triste que hasta había olvidado su nombre. Estaba junto a un mar lúgubre, lleno de peces taciturnos que tenían un sabor tan insípido que te hacían eructar de melancolía, aunque el cielo estuviera azul. Al norte de la ciudad triste, había grandes fábricas en las que, según me han contado, se producía, envasaba y despachaba tristeza a todo el mundo que nunca parecía tener bastante. Las chimeneas de las fábricas de tristeza vomitaban un humo negro que se cernía sobre la ciudad como una mala noticia. En lo más recóndito de la ciudad, más allá de una vieja zona de edificios ruinosos que tenían aspecto de corazones destrozados, vivía un chico alegre, llamado Arun, hijo único del juglar Rasid Khalifa, hombre de jovialidad reconocida en toda aquella infeliz metrópoli, cuya inagotable reserva de cuentos largos, cortos y tortuosos le había valido no ya uno, sino dos seudónimos. Sus admiradores le llamaban Rasid, el océano de la fantasía. Tan repleto estaba de alegres cuentos como lleno el mar de peces taciturnos. Pero para sus rivales envidiosos era el Shah de Bla. Para Soraya, su esposa, Rashid fue, durante muchos años, el marido más cariñoso que pudiera desear una mujer. Y durante aquellos años, Harun creció en un hogar en el que, en lugar de penas y caras largas, había la risa pronta de su padre y la dulce voz de su madre que cantaba canciones. Hasta que algo se torció. Quizá al fin se les coló por las ventanas la tristeza de la ciudad. El día en que Soraya dejó de cantar, bruscamente, a mitad de la frase, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Harun ese día sospechó que algo andaba mal, pero no imaginaba cuánto. Rashid Khalifa estaba tan atareado inventando y contando cuentos que no notó que Soraya había dejado de cantar, lo cual probablemente empeoró las cosas. Pero Rashid era un hombre muy ocupado y muy solicitado. Él era el océano de la fantasía, el famoso Shah de Bla, y entre ensayos y actuaciones pasaba tanto tiempo en el escenario que perdió de vista lo que ocurría en su propia casa. Iba por toda la ciudad y por todo el país contando cuentos mientras Soraya en casa se ensombrecía, incluso tronaba un poco y cocinaba una buena borrasca. Harun iba con su padre siempre que podía, porque aquel hombre era un mago, eso no podías negarlo. Se encaramaba a un escenario improvisado en cualquier callejón abarrotado de niños, harapientos y vejetes desdentados, todos sentados en el suelo, y, en cuanto empezaba a hablar, hasta las vacas que deambulaban por la ciudad se paraban y erguían las orejas, y los monos lanzaban chillidos de aprobación desde los tejados, y los loros imitaban su voz en los árboles. Harun solía comparar a su padre con un malabarista, porque en realidad sus cuentos estaban hechos de retazos de historias diferentes que él manejaba a su antojo y mantenía en constante movimiento, como el que juega con muchas pelotas a la vez sin equivocarse nunca. ¿De dónde venían todos aquellos cuentos? Parecía que Rashid no tenía más que abrir sus labios reidores, gruesos y rojos, para que por ello saliera un nuevo relato en el que no faltaba su dosis de brujería y de amor. Princesas, tíos malvados, tías gruesas, gángsters bigotudos con pantalones a cuadros amarillos, paisajes fantásticos, cobardes, héroes, peleas y media docena de pegadizas tonadillas. Todas las cosas tienen que salir de algún sitio, pensaba Harun. Por lo tanto, estos cuentos no pueden salir del aire. Pero cuando hacía a su padre esta importantísima pregunta, el Shah de Bla entornaba sus, a decir verdad, un tanto saltones ojos, se daba unas palmadas en su blando estómago y se metía el pulgar en la boca con un ridículo gorgoteo como si bebiera. Glu, glu, glu. Harun se impacientaba. Vamos, dime ya, ¿de dónde los sacas?, insistía, y Rashid movía las cejas con aire de misterio y agitaba los dedos con ademán de bruja. Del gran mar de las historias, contestaba. Yo bebo las cálidas aguas de las historias y me siento lleno de inspiración. A Harun esta explicación le resultaba por demás irritante. ¿Y dónde guardas el agua caliente?, preguntó un día con astucia. En termos, supongo, pues nunca he visto ninguno. «Viene de un grifo invisible instalado por uno de los genios del agua», dijo Rashid muy serio. «Tienes que estar abonado». «¿Y cómo se abona uno?» «Oh», hizo el Shah de Bla. «Eso es excesivamente complicado para contarlo». «De todos modos», concluyó Harun, malhumorado, «tampoco he visto nunca a un genio del agua». Rashid se encogió de hombros. «Tú nunca madrugas lo suficiente para ver al lechero», señaló, «pero no tienes inconveniente en beberte la leche». Con que déjate de averiguaciones y disfruta de los cuentos si te gustan. Y así terminó la discusión. Pero un día Harun hizo una pregunta de más, y ese día ocurrió la catástrofe. Bueno, antes de contarle cuál es la catástrofe, escuchamos otro tema de Drake.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird has flown, when the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the part is through, seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Bueno, cuando el día está cumplido, dice Drake, when the day is done. Y ante la preocupación de algunos oyentes que me mandaron sus mensajes ayer con respecto a cómo había terminado el cuento, el último cuento de Augusto Monterroso que estaba leyendo, tengo dos mensajes para decirles. Uno, deberían haber tenido paciencia porque después la luz volvió y el programa siguió. Dos, les voy a contar el final. Ustedes elijan. Se casan. Final 1. Final 2. Recupera la memoria. Final 3. Era todo un sueño. Final 4. Se toman de la mano y van caminando hacia la puesta del sol con música country. También puede ser en versión argentina con música de Piazzolla. Bueno, esos son los finales posibles del cuento de Augusto Monterroso. Si no, los buscan en internet, que es mucho más fácil, y ahí están. Seguimos ahora con Salman Rushdie. Pero un día Harun hizo una pregunta de más, y ese día ocurrió la catástrofe. Harun le hace preguntas a su padre, al califa de Bla, como le dicen despectivamente, por bla, 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 porque es contador de historias. Los califas vivían en los bajos de una casita de cemento, de paredes color de rosa, ventanas verde tilo y balcones azules con barandillas de hierro forjado, todo lo cual, en opinión de Harun, le daba aspecto más de pastel que de casa. No era una vivienda lujosa, porque nada se parecía a los rascacielos de los ricos, pero tampoco era como las viviendas de los pobres. Los pobres vivían en chamizos hechos de cajas de cartón y placas de plástico pegadas entre sí con desesperación. Y luego estaban los muy pobres, que no tenían vivienda y dormían en las aceras y en las puertas de las tiendas, y hasta para eso tenían que pagar alquiler a los gángsters del barrio. Así pues, Harun era un chico afortunado. Pero la suerte se caracteriza por irse sin avisar. Ahora vela por ti una buena estrella y cuando menos te lo esperas, te ha dejado plantado. En la ciudad triste, casi todo el mundo tenía muchos hijos, pero los niños pobres se enfermaban y morían de hambre, mientras que los niños ricos comían en abundancia y se peleaban por el dinero de sus padres. A pesar de todo, a Harún le hubiera gustado saber por qué sus padres no habían tenido más hijos, pero la única respuesta que recibió de Rashid no le aclaró nada. «Hay más en ti, joven Harún, califa, de lo que salta a la vista». «Bien, ¿y qué quería decir esto?» «Gastamos todo el material en ti», explicaba Rashid. «Está todo ahí adentro. Quizá hubiera alcanzado para 4 o 5 hijos. Sí, señor, tienes mucho más de lo que se ve». Las respuestas claras no estaban al alcance de Rashid Khalifa, que, si podía dar un rodeo, nunca tomaba un atajo. Soraya dijo a Harún una respuesta más sencilla. «Ya probamos, pero tener hijos no es tan fácil», dijo. «Mira a los pobres Sengupta». Los Sengupta vivían en el piso de arriba. Mr. Sengupta, empleado de la corporación municipal, era un hombre de quejumbrosa voz aflautada, escuálido y mezquino, mientras que Onita, su esposa, era una mujer generosa de carnes abundantes y fofas y voz grave. No tenían hijos y quizá por ello Onita Sengupta prestaba a Harún una atención que él consideraba excesiva. Le llevaba dulces, cosa que estaba bien, y le revolvía el pelo, cosa que no estaba bien. Y cuando lo abrazaba, sus cascadas de carne parecían rodearlo por completo, causándole considerable alarma. Mr. Sengupta hacía caso omiso de Harún, pero siempre estaba hablando con Soraya, con gran disgusto de Harún, por cuanto que el individuo, tan pronto se creía fuera del alcance de los oídos de Harún, empezaba a criticar a Rashid el juglar. «Ese marido tuyo, excúseme si soy indiscreto», decía con voz de silbato, «tiene la cabeza a pájaros y vive en las nubes. ¿A qué viene tanto cuento? La vida no es un libro de cuentos ni una fábrica de chistes. ¿Qué utilidad tienen unas historias que ni siquiera son verdad?» Harún, que escuchaba por la parte de fuera de la ventana, se dijo que no le gustaba nada aquel Mr. Segunta, que despreciaba los cuentos y los narradores. No le gustaba, lo que se dice, no le gustaba nada de nada. ¿Qué utilidad tienen unas historias que ni siquiera son verdad? Harún no podía quitarse esta terrible pregunta de la cabeza, pero había gente que pensaba que los cuentos de Rashid sí tenían utilidad. Se acercaba la época de las elecciones y los líderes de los diferentes partidos políticos acudían a Rashid con sonrisa de gato gordo para pedirle que fuera a contar cuentos en sus mitines y en los de nadie más. Era bien sabido que, si conseguías que la lengua mágica de Rashid estuviera de tu parte, se te acababan los problemas. Nadie creía lo que decían los políticos, a pesar de que todos afirmaban categóricamente que decían la verdad. En realidad, al decir esto, revelaban que mentían. Pero todo el mundo tenía fe absoluta en Rashid, porque él siempre reconocía que todo lo que les decía era completamente falso, que había salido de su cabeza. Es decir, los políticos necesitaban que Rashid les ayudara a ganar los votos de la gente. Hacían cola a la puerta de su casa, con sus caras relucientes, sus sonrisas falsas y sus bolsas de dinero. Rashid tenía dónde elegir. El día en que todo se torció, Harún volvía de la escuela cuando lo agarró el primer chaparrón de la estación de las lluvias. Cuando las lluvias llegaban a la ciudad triste, la vida se hacía un poco más soportable. En esta época del año había en el mar deliciosos pommes frites y la gente podía descansar de tanto pez taciturno. Y el aire era fresco y limpio porque la lluvia limpiaba casi todo el humo negro que salía de las fábricas de tristeza. A Harún Khalifa le encantaba calarse hasta la piel en la primera lluvia del año, y saltaba y brincaba de un lado a otro empapándose en aquella agua tibia y abría la boca para que las gotas de lluvia le cayeran en la lengua. Llegó a su casa tan mojado y reluciente como un pommes frites recién pescado. Miss Onita estaba en su balcón del primer piso temblando como un flan. De no ser por la lluvia, Aarón hubiera podido darse cuenta de que lloraba. Cuando el chico entró en su casa, encontró a Rashid, el juglar, con aspecto de haber sacado la cara por la ventana porque tenía los ojos y las mejillas mojados, pero la ropa seca. Soraya, la madre de Aarón, se había marchado con Mr. Segunta. A las 11 en punto de la mañana, envió a Rashid a la habitación de Aarón a buscar unos calcetines extraviados. Segundos después, mientras Rashid buscaba, Aarón solía perder calcetines, oyó cerrarse la puerta y arrancar un coche en la calle. Cuando volvió a la sala, vio que su mujer se había ido y que un taxi doblaba la esquina. Debía de tenerlo todo bien planeado, pensó. El reloj todavía señalaba las 11 en punto. Rashid agarró un martillo y lo hizo añicos, y después rompió todos los relojes de la casa, incluso el de la mesita de noche de Aarón. Lo primero que dijo Aarón cuando supo la noticia de la marcha de su madre fue: ¿por qué has tenido que romperme el reloj? Soraya había dejado una nota en la que repetía todas las cosas feas que Mr. Segunta solía decir de Rashid. Solo te interesa divertirte, pero un hombre como es debido de saber que la vida es una cosa seria. Tienes la cabeza tan llena de fantasías que no te queda sitio para la realidad. Mr. Segunta no tiene ni una pizca de imaginación. Es lo que me gusta. Había una posdata. Di a Aarón que le quiero, pero no puedo evitarlo. Tengo que hacer esto ahora. En las notas cayeron gotas de lluvia del pelo de Aarón. ¿Qué quieres, hijo? Dijo Rashid tristemente. Contar historias es lo único que sé hacer. Cuando Aarón oyó aquel acento tan patético en la voz de su padre, perdió los estribos y le gritó: ¿y de qué sirve eso? ¿Qué utilidad tienen unas historias que ni siquiera son verdad? Rashid ocultó la cara entre las manos, llorando. Aarón quería retirar aquellas palabras, sacarlas de los oídos de su padre y volver a metérselas en su boca, pero claro, no pudo, y por eso se culpaba cuando, poco después, y en las circunstancias más bochornosas, ocurrió lo inconcebible. Rashid Khalifa, el legendario océano de la fantasía, el fabuloso Shah de Bla, ante un enorme auditorio, abrió la boca y descubrió que no tenía más cuentos que contar.
when the armies of emotion go out to fight. But while the earth sinks to its grave, you sail to the sky.
Después de que su madre se fuera de casa, Harun descubrió que no podía concentrar la atención en nada durante mucho tiempo, para ser exactos, durante más de 11 minutos seguidos. Si Rashid lo llevaba al cine para que se distrajera, al cabo de 11 minutos exactamente, Harun empezaba a divagar. Y cuando terminaba la película, no tenía idea de lo que había visto y tenía que preguntar a Rashid si habían ganado los buenos. Al día siguiente, Harun jugaba de portero, de arquero, en un partido de hockey callejero que se jugaba en su barrio, y después de hacer una serie de paradas brillantes durante los 11 primeros minutos, empezó a encajar los goles más tontos y humillantes. Siempre lo mismo, el pensamiento escapaba dejando atrás al cuerpo. Esto creaba dificultades, porque muchas cosas interesantes y algunas cosas importantes requieren más de 11 minutos. Las comidas, por ejemplo, y los exámenes de matemáticas. Fue Onita Sengupta quien dio en el clavo. Ahora bajaba a casa de Harun con más frecuencia todavía, entre otras cosas, para anunciar con voz retadora: se acabó lo de Miss Sengupta. Desde hoy llámeme Miss Onita a secas. Oh, ¿qué va a ser de mí?, agregaba. Cuando Rashid habló con Miss Onita de las distracciones de Harun, ella dijo con firmeza y seguridad: su madre se marchó a las 11. El problema se presenta a los 11 minutos. La causa hay que buscarla en su chicología. Tiene una tristeza chicológica que le ha dejado encallado en el número 11 y no puede pasar al 12. No es verdad, contestó Harun, pero en su interior temía que pudiera ser así. ¿Se habría quedado encallado en el tiempo como un reloj roto? Quizá el problema no tuviera solución, a menos que Soraya regresara para volver a poner en marcha los relojes. Días después, Rashid Khalifa fue invitado a actuar por unos políticos de la ciudad de G, del cercano valle de K, situado en los montes M. «Hay que ir», dijo Rashid a Harun animosamente. «En la ciudad de G y el valle de K todavía hace buen tiempo, mientras que aquí el aire se ha puesto tan llorón que no hay palabras. Verdaderamente, en la ciudad triste llovía tanto que solo de respirar podía ahogarte». Miss Onita, que casualmente había bajado un momento, convino tristemente con Rashid. «Es una gran idea», dijo. «Sí, marchaos. Serán unas pequeñas vacaciones y no os preocupéis por dejarme aquí tan sola. La ciudad de G no es tan especial, dijo Rashid Harun en el tren que los llevaba hacia allí, pero el valle de K es otra cosa. Hay campos de oro y montañas de plata, y en el centro del valle hay un lago muy hermoso que, por cierto, se llama Dul, o sea, aburrido. Si tan hermoso es, ¿por qué no se llama interesante?, preguntó Harun. Y Rashid, con un gran esfuerzo para simular alegría, trató de hacer el viejo número de los dedos de bruja. Ah, sí, señor, el lago interesante, dijo con su voz misteriosa. Eso es otra cosa, porque es el lago de los mil nombres. Lo es, realmente. Rashid siguió tratando de aparentar alegría. Habló a Harun de la casa flotante superlujo que les esperaba en el lago Dul. Le habló de las ruinas del Palacio de las Hadas, de las Montañas de Plata y de los jardines de recreo construidos por los antiguos emperadores que llegaban hasta la misma orilla del lago. Jardines con fuentes, terrazas y pérgolas en las que los espíritus de los antiguos reyes volaban todavía en forma de abubillas. Pero al cabo de 11 minutos exactamente, Harun dejó de escuchar. Rashid dejó de hablar y los dos se quedaron mirando por la ventanilla el aburrimiento que se extendía por el llano. En la estación de la ciudad de G los esperaban dos hombres muy serios y bigotudos, con pantalones chillones a cuadros amarillos. Parecen unos malvados, pensó Harun, pero se reservó la opinión. Los dos hombres llevaron directamente a Rashid y a Harun al mitin político. Pasaron junto a autobuses que iban goteando gente como una esponja gotea agua y llegaron a un espeso bosque de seres humanos, una multitud que se extendía en todas las direcciones como las hojas de los árboles de la selva. Había grandes macizos de niños y señoras colocadas en hilera como flores en gigantescos arriates. Rashid, sumido en sus pensamientos, asentía tristemente para sí. Entonces ocurrió aquello, lo inconcebible. Rashid salió al escenario y se encaró con la vasta selva humana. Harun estaba entre bastidores, mirándolo. El pobre juglar abrió la boca y la gente gritó de entusiasmo. Pero, al abrir la boca, Rashid Khalifa descubrió que la tenía tan vacía como el corazón. ¡Cra! Fue todo lo que salió. El Shah de Bla sonaba como un cuervo estúpido. ¡Cra! 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 Después de aquello, los encerraron en un despacho que era como un horno y los dos bigotudos de pantalones a cuadros amarillos se pusieron a gritar y a acusar a Rashid de haberse vendido a los rivales y a insinuar que le cortarían la lengua y otras cosas. Y Rashid, casi llorando, repetía que no entendía por qué se había quedado seco y les prometía compensarles con creces. «En el valle de Ka estaré insuperable, magnifique», prometió. «Más te valdrá», le gritaron los hombres de bigote, «o la lengua abandonará para siempre tu garganta mentirosa». «¿A qué hora sale el avión para acá?», intervino Harun con la esperanza de calmarlos. Él sabía que a las montañas no llegaba el tren. Los hombres vociferaron con más fuerza todavía. «¡Avión! ¡El avión! Los cuentos del papá no despegan, pero el mocoso quiere volar. No hay avión para ustedes, caballero e hijo. Pueden tomar un maldito autobús». «Otra vez culpa mía», pensó Harun amargamente. «Yo le eché todo a rodar. ¿Qué utilidad tienen unas historias que ni siquiera son verdad? Cuando le hice esta pregunta le partí el corazón, de modo que ahora a mí me toca arreglar las cosas. Hay que hacer algo». Lo malo era que no se le ocurría absolutamente nada. Este es el primer capítulo de Harun y el mar de las historias. Escuchamos un poquito más de Drake. Thank you.
things but a fruit tree, so very unsound, it can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Forgotten while a year, remembered for a while, a much updated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago, theater full of sadness for a long forgotten show. Seems so easy just to let it go on by, till you stop and wonder why you never wondered why. Safe in the womb of an everlasting night, you find the darkness can give the brightest light. Safe in your place deep in the earth, that's when they'll know what you really want. Forgotten while you're here, remembered for a while, much updated ruin from a much outdated style. Fame is but a fruit tree, so very unsound.
Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo, pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza, el estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo un autor es un ser humano presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días, dice Michel Houellebecq en su novela Sumisión. Como este es un programa libro y los epígrafes van al principio, nosotros movemos de aquí para allá las hojas del libro, como hacemos cuando lo sacamos de un estante, y los leemos en el orden en el que nos lleva el azar. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo, dice David Foster Wallace. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Espero que este primer capítulo de Harun y el mar de las historias de Salman Rushdie, una novela que recomiendo, que es muy tersa, muy amable, muy conmovedora, haya provocado ese nudo en el estómago. Como a mí me lo provoca, y quizás se los contagie a ustedes, este tema de Nick Drake, Pink Moon, con el que nos vamos, después de agradecerle a Victoria la operación y a Candela y Joaquín la producción. Hoy están los dos mirando Facebook, no sé cómo hacen, dividen la pantalla. Se ríen, pobre. Mentira, están trabajando para Rap, que ya se viene en unos minutos. Disfruten de Pink Moon, que es una canción preciosa. Chao.
I saw it written and I saw it say, Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, gonna get you on the Pink Moon. Yeah, Pink Moon. Pink, 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 pink. Pink Moon. Pink, 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 pink. Pink Moon. Saw it written and I saw it say, Pink Moon is on me.